Nadie nace sabiendo y no todo el conocimiento se cae de la mata. Igual que tú, tenemos muchas preguntas y las respondemos para ti. Esto es Aguacateame Eso, el podcast de Aguacatico. Bienvenidos al podcast de Aguacatico.
Hola.
Episodio más del podcast de Aguacaticos.
¿Qué? Bien.
Cuéntame.
¿Seguimos con Rafa?
Sí. Dos episodios con Rafa.
Dos episodios.
¿Cualquiera diría que grabamos uno tras del otro?
Estamos activos.
¿Quién lo diría?
¡Wow! ¿Cómo lo van a saber?
Dos episodios, dos días diferentes.
Sí.
Normal.
Me puse el mismo t-shirt. Exacto, yo también. Me gusta esta blusa. Este tiene mucho poloche negro.
Sí. Esa es la mejor solución. Por t-shirt negro siempre.
Sí. ¿Tú sabes que yo pensaba en eso? De que hacer de que un...
Yo no lo pensé. Yo me compré 5 t-shirts negros. Y después de ahí rebajé.
Es un guardarropa...
Los regalé.
Monocromático.
No me sirven ahora los t-shirts. No los puedo usar, los regalé.
Ah, bueno.
Tengo que comprar 5 más. Bueno, mira, este es más o menos negro.
Sí, porque tú sabes que esa te quita una decisión.
Claro.
Y te hace más eficiente.
Sí.
O sea, tú abres el closet, no tienes que estar pensando, mira, ¿qué combina con qué?
¿Sí? Negro. ¿What? Y un jean.
Yo tengo una compañera de trabajo que ella se vestía de negro siempre. Porque eso tú no tienes que pensar. Negro con negro con negro con negro.
Sí, eso es. Eso es lo mejor del mundo.
¿Qué tenemos hoy?
Hoy vamos a hablar sobre lo que tú tienes que saber antes de viajar por primera vez.
O sea, entonces, eso es avión.
Exacto.
En avión. Viajar fuera de tu país. Viajar tomando un avión. Porque también tú puedes viajar realmente, tal vez con guagua o algo así. O tal vez te puedes ir en un crucero. Pero los básicos cuando tú vas a salir de tu país.
Exacto.
Un viaje.
Hay muchas cosas que hay que tener pendiente cuando tú viajas por primera vez.
Sí, pero hay algo que es lo que yo quiero que la gente se tome como lo más importante. Tu pasaporte.
Tú sabes que siempre que yo llevo a alguien al aeropuerto, que yo voy a viajar, obviamente, porque es que lo voy a llevar.
¿De qué vas a comer?
Cuando llegamos, que ya me voy a despedir. O sea, yo no tengo otro momento para preguntar que no sea ahí. Y el pasaporte. O sea, a mí no se me ocurre, digo, cuando lo busco a mi hermana o a quien sea que yo voy a llevar. Uh-huh. Es allá, cuando lo desmontamos para abrir la maleta. Y el pasaporte.
Lo tiene.
Pero lo pregunto. Por el clásico, mi papá se le quedó varias veces.
Te creo.
Sí.
Yo conozco.
Digo que coge para atrás. O llama a cola en un taxi.
Pero que no, ellos no es que se le quede el pasaporte. Yo llevo el pasaporte. Vencido.
Ay, sí.
A una amiga le pasó. Íbamos de viaje, 4 amigos. Y estamos en el counter. La señora no puede viajar.
¿Y por qué? ¿Cómo que no?
Como
el pasaporte vencido.
Ay, mi madre.
¿Se quedó?
Claro, no, es que no, yo no sé qué tan rápido el proceso VIP aquí de renovación, pero yo creo que no es el mismo día, ¿o sí?
Antes era el mismo día, ahora no está el mismo día.
Ah, bueno,
antes
sí,
te lo entregaban como en 4 o 6 horas más o menos.
Sí. Adivina quién tiene que renovar el pasaporte. Yolanda.
Tú sabes que ahora que Rafi hace ese cuento, ¿te acuerdas la vez que íbamos para Panamá?
Ajá. Así es.
¿Para Panamá era que íbamos?
Todo muy bien. Todo muy bien, pero el señor no vaya. ¿Cómo que él no va?
Yo.
Pero que yo me quillé esto porque no, pero parece calma. Yo, ¿cómo que él no va? Él sí va.
Oye,
no, yo había renovado visa.
Sí.
Y no tenía entrada en Estados Unidos.
Yo tuve que comprar un boleto ahí para Miami.
Pasé una entrada
en Miami. Alquilé un Airbnb porque no me iba a dar tiempo para... cogí un vuelo que salía para Panamá el mismo día. No me iba a dar tiempo. Entonces, tuve que alquilar un Airbnb, quedarme esa noche ahí. Y entonces, al otro día, coge para Panamá.
Bueno, entonces, de las cosas que hay que hacer antes de tu primer viaje...
Verifique los requisitos.
Verificar la fecha de...
Migratorios.
Bueno, exacto. Requisitos migratorios que ahí están todos. Visa, pasaporte.
Dependiendo del país que usted vaya, verifique cuáles son los requisitos migratorios para entrar ahí porque...
No, es que no compre un boleto de nada si usted no ha verificado primero.
No, pero espérate.
Pasaporte.
Uh-huh.
Tú puedes comprar el boleto.
Ajá.
Y que el pasaporte o la visa vencía después.
Sí, porque después tú lo renuevas.
Si tú
déjame comprar el boleto.
Yo lo renuevo.
Ay, mira, este pasaporte, voy a viajar en octubre.
Y estamos en enero.
Este pasaporte vence en noviembre. Lo tengo que renovar. Está bien. También lo tengo que renovar. Compré el boleto. Ya compré el boleto. Olvidé el pasaporte. Te llegó octubre. El señor no puede viajar.
Exacto.
Renuévalo de una vez. Yo tengo que renovarlo. Por eso lo tengo ahí en el medio, los pasaportes. Los tengo que renovar.
Un consejo. Anote las fechas de todas las cosas de sus documentos civiles. Uh-huh. Y téngalo. Si usted tiene Gmail, póngalo en Google. Usted se va a quedar con ese Gmail. Yo tengo cuántos años con mi cuenta de correo de Gmail, ¿verdad? Anótelo en su calendario cuando se va a vencer, para que al menos 3 meses o cuando empiece ese año diga, este año se te vence tal vaina. Yo hice eso y para mí eso es lo mejor. Yo, por ejemplo, yo una vez me dije, el 1 de enero me dijo, este año se te vence la licencia y la cédula. Y también yo tengo la del pasaporte, lo de cuando se el registro comercial de Aguacatico y cosas así. Porque pasa que están las herramientas tecnológicas también. Pero de nuevo, yo soy la gente que se planifica todo.
¿Sí? No, ya veo, esa yo no la tengo, ¿no?
No, no te lo hago así en Google.
No, yo no la voy a tener, porque yo estoy tratando de ser menos, un poco más sinvergüenza.
De fluir. Sí, sí. Porque hay que fluir.
Sí. Fluyan, señores, fluyan.
Tú sabes que también hay que hacer antes de ir de viaje: ver el clima.
Sí.
¿Para dónde usted va?
Sí. Yo tengo una amiga.
Ajá. Claro.
Confidente. Ajá. Mi compañera, mi amante. O sea, mi esposa. Íbamos para Colombia. No, mentira, fue para Colombia, íbamos para Orlando.
Ajá. Empacó pantaloncito corto.
Ya me puso pantalones cortos. Claro,
porque Florida es playa.
Porque por Orlando que vamos.
Claro.
Sí, Orlando, pero Orlando en enero.
Ah.
Ya tú
ahí
sabes.
Se pone frío.
Hubo que comprar abrigo y de todo. O sea, en mi caso no, porque yo siempre uso jean.
Uh-huh.
Y el frío de Orlando es un frío de jaque, no un frío de...
Exacto.
Sí, no
dije
que hay que usar un...
Pero Vanessa, mi esposa, que es friolenta, hubo que comprar un abrigo de 5 grados. Ella llevó un pantalón corto, blusita, eso se quedó en la maleta.
Ay, ay, ay.
Ay, mi madre.
Sí, pero si es la primera vez que tú vas a salir del país, que muchos países, por ejemplo, en Estados Unidos, no usan la misma escala de nosotros, de Celsius, que usan en Fahrenheit.
Sí.
Tal vez tú simplemente no sabes. Entonces, es bueno como tú, si tú conoces a alguien en ese país, es bueno tú preguntar, sobre todo si un dominicano que te va a poder decir, mira,
no, y hay un convertidor en Google de Fahrenheit.
pero ve el clima, ¿verdad? Tú no vas a ver el clima antes de irte, cuando vayas a hacer maleta, mira el clima cuando tú estés planificando el viaje.
Exacto.
También.
Yo quiero ir para Afganistán en noviembre. Bueno, pues...
Afganistán en noviembre.
Sí, claro, para poner una vaina loquísima. ¿Cuál es el histórico del clima en noviembre?
¿Cómo se pone en
¿Cómo
noviembre?
Se pone? Porque exacto. No es que tú tienes que saber exactamente la temperatura.
Uh-huh.
¿Es frío caliente o más o menos?
Exacto.
No templado, ¿no?
Para tú saber qué es lo que va a empacar.
Sí. No, a mí me pasó, o sea, mi primer viaje fue así ya adulta. Fue a Texas. Yo dije, no, es el sur de Estados Unidos, no es tan frío.
¿Sola?
Ja. No, con mami.
Okay.
Y fue, dije, no, eso no es tan frío. Ja. Yo me caí no sé cuántas veces cuando se congela la calle, sí, con el hielo. Uh-huh. Yo no sé cuántas veces, y fue de que yo no, yo voy a estar bien, porque esto es Texas, esto no va a ser como Nueva York, esto no va a ser tan frío. Y fue yo saliendo del aeropuerto, devolviéndome de una vez para adelante, yo no, a comprar unos guantes porque no podía. Yo no mandaba con una chaqueta. Y uno tenis, fue llegar a casa de mi padrino a dejar la maleta, comprar unos guantes y comprarme una bota.
Adivina qué es imprescindible para mí cuando para el frío, para los países fríos. Está muy fácil.
Un gorro.
Un gorro.
Esa cabeza está desnuda.
Yo necesito un gorro. esa cabeza es plebe.
Tú vas a ver la comunidad de personas calvas.
Vamos a poner ahí. Comenten si tengo o no tengo razón.
Sí, no,
sí. Yo pensé incluso que tú ibas a decir, tú sabes que con el frío uno se reseca mucho la piel. A mí se me quiebra la piel. Entonces yo siempre tengo que andar con chapstick, con vaselina, con hidratante, las orejas, todo esto. Se me descama, horrible. A mí se me reseca demasiado la piel con el frío.
Sí, sí.
Pero sí, definitivamente, una de las cosas que tú tienes que hacer es revisar el clima. Porque si va a ser tu primer viaje, yo no te recomiendo ir a un sitio donde necesariamente va a estar nevando. Porque en lo que tú te adaptas...
claro,
va a ser un poco incómodo. Si tú eres dominicano, que estamos acostumbrados a este clima caribe, tú sabes que caliente todo el año. Mm. Lo más frío que se pone aquí, ¿qué? ¿15 grados?
No, pero 15 es... 10. 15 tú San José la mata, 15.
Exacto. Y no, y cuando baja a 25, tú ves a todo el dominicano con su abriguito, sí, que lo saca, no, de una vez.
No, aquí lo que puede llegar es a 21, 20.
Mm-hmm. A mí tuve que... Ahora cuando estaba el frente frío, la gente andaba con este bajo mocato, porque tú sabes que esos abrigos están guardados. Entonces tuve como toda la gente, que yo, ¿y este bajo mocato? No, ¿qué es lo que pasa? Se va a quitar guardado, ¿eh? Es verdad. Entonces, yo creo, e insisto de nuevo, verifique el tema de la visa, del visado. Uh-huh. Y tome en cuenta que un proceso de visado no es, hola, llegué, quiero tu visa, y te la van a dar de una vez. Puede pasar que, por ejemplo, tu cita tú la consigas a 8 meses más adelante. Sí. Y que no la consigas a tiempo.
Uh-huh. Ay, 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 hay que renovar una visa también.
Sí.
Se está acordando de todo.
Así mismo, renueve su visa antes de... No espere que se venza, porque muchas veces las renovaciones son simplemente tú depositar, no tiene que pasar por entrevista. Me parece que eso pasa con la visa estadounidense y también con la visa Schengen, la visa uh-huh. europea. Que tú no me tienes que depositar, no tienes que volver a pasar por el proceso de entrevista y es más rápido.
Y yo creo que tú puedes renovar la visa incluso...
antes que se venza.
Antes que se venza, como que 6 meses antes que se venza.
6 a 3 meses más o menos, uh-huh. creo. Y no puede tener más de un año vencido. Generalmente.
Correcto. Sí, si tiene más de un año, te va a tocar todo el proceso como que nuevo. Si fuera nuevo.
Por primera vez. Mm-hmm. Entonces, yo creo que eso es importante. Entonces, ¿cómo? Primero hablemos de cómo fue su primer viaje de ustedes, ya adultos. No dije sus padres organizándolo todo, adultos. Como adulto.
Yo creo que mi primer viaje como adulto fue una vez que yo fui a Florida, me parece. Sí, a Florida. A visitar a mi hermana.
Ah, sí.
Mm-hmm. Como adulto, sí.
¿Cómo va a ser? ¿Como adulto?
Uh-huh.
¿Tú fuiste solo o te fuiste con...?
Pero estamos hablando
sí, solo.
Pero estamos hablando de tu primer viaje como adulto solo.
Mi primer viaje como
adulto. Puede ser que tú te hayas ido con amigos o con familiares, sí, pero que ya tú...
hablo como adulto después de 18 años.
Exacto, que ya tú tenías que estar pendiente de tu pasaje, tu pasaporte, cosas así.
Sí, sí, fue a Florida. Mi primer viaje como adulto fue a Florida solo. Yo tenía como... 22 años, me parece. Sí, más o menos.
Wow, y tiene tanto tiempo. 10 años, 11, 12 años. Wow. Mi primer viaje como adulto fue a Orlando. Porque yo viajé a Nueva York, pero fue a los 17.
Okay.
No soy adulto.
¿Pero lo hiciste solo?
Sí.
¿Con 17?
Sí.
Y, perdón, ¿una persona menor de edad puede viajar solo sin autorización de padre? Oh.
Hasta con menos edad de 17 años.
Sí, puede viajar solo.
Bueno, sin autorización de los padres, no.
Creo que en ese entonces era de 14 que, para abajo, de 12 para abajo. Que había que ponerle...
Creo que una persona que...
Era un nombre, pero sí. Uh-huh. Entonces yo
que a los 17... De 12 para abajo, creo que.
A los 17 me mandaron para Nueva York, no fue que fui.
Bueno, te mandaron.
No se producía nada.
Me mandaron para Nueva York. Hoy hablan de desigualdad y discriminación y todo eso. Pero ese viaje de 17 años fue un viaje de 15.
Ok.
Pero a mis dos hermanas a los 15 se lo dieron. A los 15, justo a los 15. A Rafi Junior no a los 15, no le dieron para hacer los 15 porque para 2 años más.
Entonces, no. Pero llegó eventualmente.
A mis hermanas la llevaron hasta que terminaron el colegio. Al colegio la llevaron, o sea, la llevaban.
En transporte, vehículo de la casa.
Cuando mi última hermana se graduó, que yo pasé al primer bachillerato.
Derecho.
Carrito público.
Con un carro derecho ahí.
Ida y vuelta.
Pero, no obstante, ellas se quejan de que no, pero nosotras cuando entramos a la universidad, pero a Víctor le compraron un carro. Yo me acuerdo una vez que dijo.
No fue cuando entramos a la universidad. Cuando yo entré a la universidad, a mí no me compraron un carro. Yo usaba el carro de mi mamá.
Exacto.
Fue después ya. Cuando yo iba saliendo de la universidad, fue que me compraron un carro.
Sí, pero también fue porque te robaron el carro.
No, pero ya el carro había aparecido.
Ya había aparecido. Sí. Yo creo que algún día tú tienes que contar ese cuento en este podcast.
Ah, ¿tú te acuerdas? ¿Tú fuiste a buscarme el plan piloto?
¡Wow! ¿Y los otros días que le robaron a tu mamá? ¿Y después le devolvieron la vaina?
Ah, tú viste.
Porque era una señora en este país, está increíble. Bueno, oye, el caso es que mi primer viaje, yo recuerdo, yo tenía que hacer todo el proceso solo. Yo había viajado con mi mamá 5 o 6 años antes.
Uh-huh.
Entonces, ahora a los 17, bueno, pues yo tuve que caminar y y para adelante. Y cuando yo recuerdo que cuando estaba montado en el avión, yo dije, ¿y si este no es el avión que va para Nueva York, sino que este va para otro lado? ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, porque yo siempre he sido ansioso.
Ahí empezó la ansiedad.
Así, haciéndome una introspección. Y digo, no, porque yo no soy ansioso ahora. Yo soy ansioso con mi vida. Porque
toda la vida.
¿A quién se le ocurre pensar en medio de un vuelo de que, y si este avión no es el que va para Nueva York?
De que yo nací ansioso.
Es el momento en la película.
Ayer lo sacaron. Y él dijo de que, ay, mierda, qué maldita ansiedad.
A ti te da ansiedad esperando que el doctor te diera para ver si te iba a llorar. Claro. ¿Y cuándo que me vas a
llorar? Mira, y nada, llegué a Nueva York cuando yo salí.
Ah, porque ese era el vuelo. Bien,
estaba en el vuelo. Sí, llegué.
Cuando él dijo, dije, estamos llegando a Nueva York, que lo dijo el piloto, él dijo.
Y no, porque lo dicen antes de despegar. Este vuelo con destino, dice que yo cuánto.
No, no se entiende nada de lo que dicen.
No, siempre se entiende. Él dice, le habla a su capitán. Y ya de adelante no se entiende más nada. Mira, llegué, salí, vi al tío mío ahí fuera. Y yo recuerdo como ahora mismo, cuando yo estaba caminando, que yo dije, adentro de mí, a mi adentro. ¡Wow! Estoy en Nueva York.
¿En Nueva York? ¿Eh?
¡Clásico!
Un comentario bastante Balbuena.
Sí, sí. Y Balbuena no había salido con todo eso.
Sí, la película, la primera, sí. La Nueva York 1, claro.
Sí,
la Nueva York 1 claro. Salió.
Yo era como 14 o 15 cuando salió, sí. Bueno, que fue 90 y...
La Nueva York 1, 94. Como 97, 98, yo creo. Sí. Como 10 años.
Pero ese fue mi primer viaje, yo... Todo bien, todo en orden.
Sí.
Al regreso, yo recuerdo que fue... Me tocaba, obviamente, clase turística, normal, okay. Económica.
Uh-huh.
Me pusieron en business class.
¡Uy!
Oh, ¿en tu primer viaje?
En mi primer viaje, en el regreso. Bueno, no, mi primer viaje de adulto.
De adulto, okay, ok.
En mi regreso. En un asiento, yeah. ¿Qué tú quieres comer? ¿Esto o esto? Digo, ah, pues dame de esto. Nítido.
Es viejo. Un lío porque después te daña la experiencia de
no,
viaje.
No, única vez que yo he estado en ese lugar.
Sí, y que te daña la experiencia de viaje después porque tú estás económica y ya tú estás de que mierda.
Y este manicito bien.
Y este maldito maní tan malo.
Y este asiento tan incómodo.
Uy, mira, pequeño. Me chocan las rodillas de la vaina.
Y tú que eres alto también.
No, yo cojo, yo siempre cojo asiento.
Para pasillo.
A pasillo. A diferencia de la gente que le gusta la ventana, que no es que no me guste. Pero yo cojo pasillo, porque en el pasillo yo saco un pie.
Claro.
A mí me gusta coger el de emergencia, que generalmente tiene un chima de paso.
No se reclina.
Ah, no se reclina. Tiene
no
sé. Sí, es un tema.
No, y yo me acuerdo ese viaje a España.
Uy.
Yo me imagino el tuyo.
Mira, el viaje. Mira, eso es. Pero, wow. Hay una pregunta de historia de viajes.
Sí, sí.
El viaje a España. El vuelo salía a las 7 de la noche. Eso despegó. Ya tú sabes, este avionazo, que yo en mi vida me había montado un avión tan grande.
Sí, son grandes aviones.
Bueno, pues lo que normalmente ocurre. O sea, despega el avión, empiezan a dar comida, cena, esto, que yo...
Sí.
Y de repente yo veo toda esta azafata en que empiezan a cerrar la ventana. Tiquitín, tiquitín, tiquitín. Digo, mierda, ¿está pasando algo? Y no, la cierran porque ya... O sea, para que
tú te duermas.
Como tú llegas a las 8 de la mañana, hora de perdón, de España.
Uh-huh. Son 6 horas de vuelo, ¿no?
Para que tú descanses y duermes y evites el tema del jet lag ese.
Uh-huh.
Hasta que nos dimos cuenta que era para eso.
Uh-huh.
Bueno, pues está bien. Bueno, ya yo, por ser como soy, es muy raro que yo duerma en los vuelos. Bueno, y si me duermo, cualquier cosa me despierta. Me dormí.
Vaina rara.
Pan, y algo me despertó. Cuando miro la hora, habían pasado 15 minutos. Estamos hablando de un vuelo de 8 horas y media, 8 horas y 40.
Uh-huh.
15 minutos. Y estos ojos así, mira aquí. Y medio avión durmiendo. ¿Y ahora qué yo voy a hacer? Entonces, nos fuimos un grupo juntos.
Sí, porque eran estudiantes. ¿Tú vas a estudiar? Sí.
Becados. Unos pobres becados. Unos 1000 becados.
Que le pagaban cuando le daba su maldita gana.
Al Estado le daba su gana. Y empezamos a hablar. Nos dimos cuenta como que habíamos varios que estábamos despiertos, pero no habíamos dicho nada porque, coño.
Para no molestar.
Todo el mundo durmiendo.
Hasta que uno de nosotros sintió la necesidad fisiológica de ir al baño. Fue al baño y cuando va al baño, un sobrecargo le pregunta, ¿quiere vino? Y le dice que sí. Y él regresa al asiento.
Muerto, quiere misa.
Con una botellita de vino, de esta botella de vino de una o dos copas. De dos copas creo que son. Y dice, allá trae vino.
Sí, porque los dominicanos somos así, ¿no? De que,
digo, dominicano al
están dando vino.
Claro, digo,
hay vino allá atrás.
Ok. Fuimos uno a uno al baño y de allá para que veníamos con la botellita de vino. Yo no dormí. Yo no dormí nunca en el vuelo. Yo no pude. No. Llegamos cuando yo salí de ese aeropuerto, 5 de octubre del 2008.
¡Wow!
Ya sabe la fecha.
Sí.
Este frío y este aspecto gris del otoño. ¡Wow! Yo me dormí. Entonces, no dormimos porque si no dormimos, después no estamos con el tiempo de la hora de allá. Seguimos volados y yo me quedé dormido sentado en un mueble, viejo.
¡Qué fuerte!
Sentado, así como yo estoy sentado aquí. Así, mira aquí. Y como que de repente nos despertamos y fuimos a caminar y a las 8 de la noche estábamos acostados. Pero el vuelo entero, de 8 horas y media, yo dormí 15 minutos. Ahora, el de regreso es más cómodo porque tú regresas, sales de tarde y llegas aquí de tarde. Entonces, siempre hay sol, es más cómodo. Ya tú vienes de regreso a tu país después de un año. Pero fue una experiencia buena.
Bueno.
Pero esos vuelos de Europa son duros.
Sí, esos vuelos intercontinental, sí. Transcontinental.
Transatlántico, correcto.
Transatlántico. No son fáciles porque esas 8 horas son terribles. A mí, nosotros fuimos por primera vez a Europa el año pasado.
Sí.
No, si yo vuelvo yo, ¡ting! ¡Plum!
A mí la suerte que yo iba solo en
el medio.
En uno de los asientos que son, tú sabes que hay unos asientos que son de 3.
4.
4 y 3 del otro lado. Yo iba de este lado en uno de 3 y no iba solo. Iban vacíos los otros dos asientos.
¡Wow! Una delicia.
Yo iba solo ahí. Eso fue la suerte, que yo me pude acostar en el cosa completo, en el asiento completo.
Sí.
Y ahí yo pude todo. Yo pude más o menos, tú sabes, como que dormí un poquito, dormí como... Y no fue como que dormí tanto tampoco, fue que dormí como, yo qué sé, 2 o 3 horas.
Sí, pero algo dormito.
Sí, pero mi tema fue que yo me fui con un poquito de congestión.
Ay, verdad.
Y yo no sabía lo que pasa cuando te va congestionado.
Con la altura.
Con la altura. Que cuando tú vas bajando, tú no sientes nada cuando subes. Incluso hasta se te quita la congestión cuando tú subes. Tú sientes como que estás respirando bien, normal. Cuando tú bajas, a mí me empezó a doler la cara. Y más que eso, vuelo transcontinental, vuela muchísimo más alto. Vuelan a la mayor altura que puede volar un avión.
Sí.
Y entonces el proceso de bajar es más intenso. Yo sentía como que se me iba a explotar la cara. O sea, todo esto aquí. Tú te imaginas el susto que yo me di. Todo esto aquí. Y yo, incluso hasta lo cosas se me pusieron, se me aguaron los ojos, se me puso... y yo, lo primero que hice fue... Yo me aguanté. Yo me puse una toalla aquí. En la cara. Y bueno. Yo qué sé. Como que... Para ponerme una toalla. A ver si me dolía menos. Me puse una toalla aquí. Y cuando bajé... Tú sabes, desde que conseguí internet, lo primero que yo hice.
Busqué en Google
de una vez.
Claro.
Y ahí yo vi como que lo explican. Ah, mira, lo que pasa es que si está congestionado con la altura, etcétera, 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 te pasa eso.
¿Y cómo se quitó? ¿Te echaste agua o algo? No, nada.
No, no. Dale, inmediatamente yo bajé, se me quitó el dolor. Era en el proceso de bajar.
Okay.
De bajar. Mientras iba bajando, te iba doliendo. Sí, te iba doliendo. Y entonces ya después cuando me monté en el otro avión, porque tenía que coger otro avión, porque iba... era Madrid-Viena.
Exacto.
Ya en el otro avión yo dije, ok, va a pasar. va a pasar esto. Y ya yo estaba mentalmente preparado y no me asusté.
No, gracias, era un vuelo más corto.
Y era un vuelo más corto y no era tan, no era un vuelo tan alto.
Hubo un vuelo que yo me dormí despegando y desperté aterrizando.
Ay, ah, pero eso es lo mejor del mundo.
Ese ha sido mi mejor vuelo.
¿Pero tú tomaste algo para dormir?
No, no dormimos la noche.
Es una técnica.
El vuelo era a las 7 de la mañana, salimos de Punta Cana. Nos fuimos de aquí como a las 4 de la tarde para Punta Cana. Mm-hmm. Dimos vuelta, cenamos, nos fuimos para la discoteca. Llegamos al aeropuerto como a las 4 y media de la mañana. Nos quedamos despiertos ahí. Y desde que ese vuelo despegó... Bueno, me comí una pizza antes de montarme en el avión. Y desde que ese vuelo despegó, maestro, mire, ¡pum! ¡Bum! Y cuando yo desperté, ya estábamos aterrizando. Digo, ¡wow! Ese es mi mejor vuelo.
Eso es lo mejor del mundo.
Que yo quisiera entonces aprovechar para dar ese consejo. Mm. Cuando usted tiene un vuelo así que va a haber un cambio de horario, para que no estés totalmente perdido el primer día, trata de hacer eso, de dormirte en el vuelo y cuando tú llegues, de una vez intégrate al horario.
Mm. Correcto.
Que si el horario es que tú vas a llegar a las 8 de la mañana, no te duermes y duérmete a la hora que tú te duermes de ya en ese horario de ese país donde tú estás.
Sí.
Que eso fue lo que yo hice así mismo. Yo me dijo una compañera muy querida, Crislena, que ya había viajado mucho a Europa, me dijo mismo, no te duermas. Duérmete en el avión. Procura dormirte en ese avión. Aunque tú no más te puedas dormir 4 horas, 2 horas, pero duerme en el avión. Mm. Para que tú le dé con todo volado. Y no te, desde que tú llegas al hotel, aunque tú ves esa cama, no te tires porque te vas a dormir. Yo me recuerdo que yo me tomé un dormital cuando ya me monté en el avión, que estaba todo bien. Digo, ok, vamos a esperar. Muy bien, qué bueno, ok. Me tomé el dormital, cené. Yo me dormí como 2 o 3 horas también, porque sí. Yo no duermo profundo.
Regularmente esos medicamentos tardan 2 horas más o menos.
Y déjame ver. Lo que a mí sí me pasó es que yo tomo agua porque a mí me da mucha sed. Sobre todo cuando los vuelos son muy altos. A mí me da, se me reseca mucho la garganta y tengo que beber mucha agua. Y a mí me dio pena porque entonces yo estaba con un señor al lado.
Y tenía que ir al baño.
Y yo tenía que decirle, mire, cosa, no, tranqui. Él me dijo, él era como alemán, o sea, no me acuerdo de él, pero me dijo como ese acento inglés, pero como fuerte.
¿Qué él te
fuerte.
Dijo? Dinos qué él te
it's,
dijo.
It's okay.
Ah, no, fue en alemán que te lo dijo.
Era Mario de...
It's okay, it's me, Mario. It's me, Mario. Pero fue como, no, it's okay. Y yo como que, no, y yo lo miraba eso como que...
Yo cojo también pasillo.
Y yo te dije, ¿usted quiere cambiar? No, te preocupes.
Yo cojo pasillo también por eso, porque me gusta, en algún momento del vuelo me gusta pararme. Y yo realmente voy al baño más para caminar que para ir al baño. Y tú me ves, yo voy caminando al paso. Yo disfruto ese trayecto porque necesito...
Para tirar la pierna.
Sí, necesito tirar esta pata.
Que por eso, si tú eres una persona alta, trata de buscar un vuelo donde idealmente, exacto, o pasillo... O si, por ejemplo, hay unos que son justo detrás de business, del área de primera clase, que ahí suele haber un poquito más de espacio.
Y hay otro, y hay aerolíneas y aviones que tienen unos asientos, pero hay que pagarlo. Pero la verdad es que antes me dolía, pero ya yo lo pago.
Si tú eres una persona alta, yo creo que vale la pena. Y si es un vuelo largo, yo creo que vale la pena.
Sí.
Realmente.
Y las...
¿Sí?
No, aclara que nosotros, aunque fuimos juntos en Europa, a Europa.
No nos fuimos juntos.
Sí. Nos fuimos en fecha diferente.
Fue primero y tú fuiste un día luego.
Primero tenía que tomar unas clases.
Sí, porque ellos son casados y están juntos y todo eso, pero ellos viajan en vuelos diferentes.
Sí, porque son más.
Porque si uno pero de los vuelos se cae, mantener la
clase. El patrimonio. Tenemos pile cual.
Así somos.
Así somos. La vida del Jetson. No, mentira.
¿Tú vas a decir?
La experiencia de las comidas. Que también es otra cosa que hay que saber. Obviamente, pregúnteselo a alguien que haya viajado antes de usted viajar.
Si usted no todos los vuelos. Que le da acidez, no pida la pasta. Porque esa pasta roja no siempre cae bien.
Sí.
Si te da acidez, no te comas la pasta.
No, y observación número 0. No todos los vuelos tienen alimentos.
No.
Tienen desayuno, claro. Comida o cena.
Si es un vuelo en la misma región, a lo sumo te van a dar un refresquito y un manicito.
Correcto. Y cuidado. Yo viajé este año...
Una botita de agua y más nada.
No te dieron... A mí no me dieron nada. Yo viajé un vuelo de voy a decir la aerolínea. Yo viajé un vuelo de Avianca a Bogotá y no nos dieron nada. Eran como 4 horas ¿Qué? De vuelo, 5 horas de vuelo. No te brindan ni agua, nada. Y yo me acuerdo que estaba viajando por trabajo. Y mi compañero dijimos, no, porque no va a brindar algo ahí. Yo no voy a comer nada en el aeropuerto. Yo, hartón al fin, llego al aeropuerto y digo, no, déjame yo comerme un croissant y un cappuccino, porque fue en la mañana que nos fuimos. Y yo puse, yo tengo el hábito de siempre llevarme algo de comida de picar. Yo me llevé uno platanito y un hummus, de un hummus que venden, que es así un cosito chiquito. Si no es por eso, nosotros íbamos jalando aire a Bogotá.
Yo no, entonces a el problema carne. Es que tú tienes hambre en el avión. Y ya lo ven aterrizar y tú dices, ay, ya voy a comer algo, pero te toca migración.
Te toca migración.
Entonces migración es como que...
Cambia dinero. Y Colombia es un país, perdón, si los colombianos se van a ofender. Mira, Colombia es bello. Y la gente es tan educada, pero son lentos. Yo duré una hora para cambiar a Bogotá. Sí. Para cambiar $100. Una hora esperando. Y como, no. Y eso toma su... Hasta para tú comprar, cuando tú vas a pagar, que un recibo, tú tienes por una cosa como de cantilavado y algo así, que te tienen que coger los datos. Sí. Y, ¡ah!
Su vida es más ligera. Sí,
ellos viven en otro suave. Ritmo.
Ay, no. Sí. Es otro clima.
No.
A mí me gusta mucho Bogotá también.
Es bella la ciudad y la gente es tan educada y es tan amable.
Quiero volver a Bogotá.
Pero exacto. Si no hubiera sido por eso platanito y esa cosa, no vemos a Linda. O sea, nosotros llegamos a André Carne. Yo me acuerdo que tenemos un... Ahí yo me di cuenta que somos acelerados dominicanos también. Llegamos a Andrés Carnes. Que puedo hacer un cuento sobre eso también. Ah, bueno, sí, lo voy a hacer ese cuento porque es importante. Llegamos a Andrés Carnes y yo le digo al mesero, creo que se llamaba Nicolás, dije, Nicolás, oye, ¿qué te voy a decir? Yo no he comido nada desde las 8 de la mañana, son las 5 de la tarde. Yo me estoy muriendo de hambre, yo quiero que tú salgas rápido y quiero esto. Y Nicolás, ah, ok. Pero así como que el tipo no empatizó ni nada. Yo dije,
okay. Saldrá a su debido tiempo.
Entonces, cuando ya por fin viene la carne, yo generalmente no puedo comérmelo todo. Tú sabes que no quedó nada. O sea, yo devoré. Yo no me comí el plato, la madera del plato de casualidad. Yo creo que Alexander me estaba relajando. Dije, miren todo lo que se devoró esta señora aquí. Dije, tan fina que sabe, mentira. A nosotros nos pasó con el André Carne. ¿Cómo André Carne aquí? André Carne, ¿verdad?
Sí.
Entonces dijimos, bueno, vamos a
comer. Pero incomparables.
No, para exacto, para nada. Pero se llama Andrés Carne.
Se llama Andrés Carne.
Alexander, mi compañero, es que pide pide un Uber para ir a André Carne del hotel donde nos estábamos quedando. Entonces, nada, él puso Andrés Carnes y nos montamos en el Uber y salimos, tuve que salimos como de la zona donde estábamos, era una zona como muy bonita. En Bogotá, una zona como de business, de negocio. Uh-huh. Y como que empezamos a entrar, ¿no? Como un área que primero se va haciendo cada día, cada como más residencial, luego como más rural. Y se empieza a ver, como que tú no vas a ver un negocio por ahí. Y se va poniendo como peor. Y cada vez más peor. Y yo estoy como que, bueno, no, tú sabes que, igual que aquí en Santo Domingo, a veces que tú te tienes que meter como por un pedazo malo y después tú sales y tal vez un atajo. Y el chofer, el conductor de Uber, nos está diciendo, dije, ¿y a dónde ustedes van? A Andrés Carnes. Y eso es como ¿qué es eso? Yo, no, un restaurante. Okay. ¿Pero ustedes conocen a alguien ahí? ¿Ustedes tienen un amigo? ¿Ustedes van a visitar familia? No, va a comer, ¿qué vamos? ¿Pero y dónde ustedes van? Y yo, a Andrés Carnes. Cuando llegamos al sitio, Andrés Carnes era una carnicería en, creo que se llama Fontibón, el sitio, que era un sitio que se veía peligroso. O sea, se veía peligroso. Tuve que todo el mundo nos estaba mirando como que... Y eso, o sea, que en Bogotá, uno es latino, no se ve latino. Uh-huh. Como todo el mundo se... Y el chofer se quedó de que... Sí, porque es que ustedes me dijeron. Y yo me quedé como, es que no, esto no... Está raro. Yo pensaba que ustedes tal vez venían a visitar un familiar o un amigo y se iban a encontrar con alguien. Pero era una carnicería que es Andrés Carnes.
Claro, no es la carnicería.
Entonces tuvimos la suerte de que ese conductor, que Dios lo tenga siempre cuidado, porque asumo que no se ha muerto, él dice, no, pues espérense. Y ahí mismo nosotros dijimos, déjame yo pedir otro Uber. Usted me deja yo pedirlo aquí con usted, porfa, para pa que le caiga usted mismo idealmente, por si acaso. Y gracias a Dios no cayó, no caía con él. Entonces, no, está bien, yo los voy a llevar, pero vamos a salir de aquí. Porque el sitio, o sea, para él, que es de claro, allá, sabe. Estaba como que...
Él se sentía en peligro.
Exacto. Entonces, gracias, bueno, él fue muy amable.
Antes de viajar, siempre sepa cuál es el destino que te va.
Verifique.
Sí. En el otro país.
Y es, no, es que ustedes van a Andrés Carnes de Res. Y yo,
¿Corazón de Jesús o de Chía?
Nos faltó el apellido.
El de el Centro Andino. Fue el Centro Andino muy bonito, muy chulo. Después hasta volvimos. Pero, sí. Conozca para dónde es que usted va.
importante.
Si usted se queda en un hotel, pregúntele en el hotel. Y muchas veces es hasta mejor, usted dice, si puede, porque también hay que ver, hay veces que uno viaja con un presupuesto limitado. Si usted se puede ir mejor en un taxi autorizado del hotel, váyase a un taxi autorizado del hotel.
Sí, también depende de los países. ¿Verdad? Sí. En Bogotá tú puedes coger...
Uber,
o sea,
sí,
te puedes tomar el riesgo de tomar Uber o cualquier otro medio de transporte de cualquier otra plataforma. Ahora, hay otros países.
Sí, pero te dicen ellos mismos que no coja taxis en la calle.
En lo que ellos mismos te dicen, donde usted ya ha montado. Ajá, que, sí. no coja taxi.
No coja taxi en la calle.
No, te dicen solo que no hables con nadie.
Solo de los del hotel o lo de la empresa a la que tú estás visitando.
Exacto.
Y si tú vas a salir, te pregunta la misma gente del hotel, ¿para dónde vas?
Sí.
No, ¿qué vas a hacer? Yo salí y dije, no, yo voy a cruzar la plaza que está aquí. ¿Y con quién usted se va a encontrar ahí? Yo, no, yo voy a cruzar a comprar algo. Ah, ok, vaya, no hable con gente que usted no conozca. Y como que, yo dije, entonces tú, ¿por qué yo estoy cruzando? Yo voy dije, a comprar un café. Yo te dije,
¿Qué yo hago aquí?
¿Azúcar? ¿No mucho azúcar? Sí. Son experiencias. Son experiencias.
Son experiencias. Bueno. Igual, ese, ahora que tú dices eso, pues también esa otra observación antes de viajar. Conozca la zona de la ciudad a donde usted va.
Sí.
Y lo que hay que leer, o sea, hay muchísimas páginas. Y antes eran blogs, ahora ya hay muchísima gente, muchísimos influencers que se dedican a hacer,
hacer contenido
solamente de viaje. Y ya te dicen por cuál es zona de, por ejemplo, de Santo Domingo tú puedes estar, dónde, hasta qué límite puedes llegar, perdón, sin ningún problema. Antes no, antes había como que o preguntarle a un pana que fue, o a un familiar que esté allá.
Que te hable de su experiencia, qué puede hacer, que
o
no.
O encontrar un blog de eso que la gente ponía comentarios antes. Porque creemos que el tema de las redes sociales es de ahora, pero antes también se hacía de otra forma.
Sí, de otra forma. Menos eficiente, pero...
Menos eficiente. Y tú te fajabas a leer si querías. Si no, no podía encontrar la información.
Exactamente. Adiós.
Bye, Lidia.
No, yo no me voy. Dame un segundito, tengo que hacer algo. No,
pero ya podemos cerrar aquí porque ya yo creo que el episodio
está.
Sí, bueno. Definitivamente.
Yo estoy hablando con esto pagado.
Sí.
Bueno, por lo mismo, el Patreon.
Sí, pero yo creo que hay una segunda parte del episodio que podemos grabar después.
Sí, porque como son de viaje, fue solamente hablamos de la ida.
Exacto.
Hay que regresar.
Exacto, ajá. Hay que volver.
Sí.
Qué creativo, ¿no?
Bueno, entonces ya saben, háganos las preguntas que tengan sobre viajar por primera vez para responderlas en el próximo episodio, en la segunda parte del episodio, y apóyenos en Patreon, patreon.com/aguacaticosredem, donde nos pueden brindar un café, un aguacate, una cerveza.
Suscríbanse, den like, compartan, presionen la campanita para que les notifique cuando subamos episodio. Y nos siguen también en Instagram como Bogatico RD.
Y cuando busquen Andrés Carnes en Bogotá, algunos se deben poner Andrés Carnes de Res.
Así mismo.
Nos fuimos.